Le damos la cordial bienvenida a esta nueva serie que 3ABN está produciendo. Milagros del Maestro es una serie en la cual estudiaremos muchos de los milagros que Jesús hizo cuando Él estuvo con nosotros aquí en la tierra. Y a través de los estudios de estos milagros, vamos a poder conocer más de cerca el propósito que Jesús tenía para cada uno de estos milagros, enseñarnos hermosas lecciones para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Nuevamente, gracias por dejarnos estar ahí en la intimidad de su hogar, de su oficina, donde quiera que usted se encuentre. A lo mejor se encuentra en una cárcel, en un hospital, no importa dónde esté. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento y vamos a pedir una bendición especial. Vamos a invitarlos a inclinar nuestros rostros para poder cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Amante Jesús, vamos a estudiar tu palabra. Queremos que tú seas el que dirijas cada uno de estos mensajes y queremos que esas lecciones que tienes para enseñarnos nosotros puedan quedar permanente en nuestros corazones. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Esa mañana estábamos operando con mi hija, una mano, como muchos de los pacientes que intervenimos. Ella actualmente inclusive está haciendo su especialidad en ortopedia y ya estábamos muy cerca de terminar la cirugía. El paciente estaba en medio de nosotros, la mano extendida sobre este lado, y a la chica que nos estaba ayudando, nuestra asistente, le pedimos un instrumento. Queríamos unas tijeras para poder cortar la sutura porque ya estábamos terminando la cirugía. Cuando pasaron 2-3 segundos y no recibimos el instrumento que esperábamos, volteamos a ver qué es lo que había pasado y no la vimos. Y tras un segundo después de eso, escuchamos un fuerte ruido en el piso. ¿Qué había pasado? La chica se había desmayado. Ella había perdido el conocimiento, había sufrido una caída y obviamente sufrió un gran golpe en la cabeza. El susto fue mayúsculo para nosotros. Inmediatamente el anestesiólogo se acercó hacia ella, vio qué estaba pasando, estaba respirando adecuadamente, estaba muy pálida, estaba sudorosa, ¿okay? Y con maniobras muy sencillas pudimos lograr que ella muy pronto recuperara la conciencia. Obviamente la preocupación era importante y al hacerle sus estudios y demás encontramos que ella estaba sufriendo de anemia. ¿Okay? La anemia es la baja de hemoglobina en nuestra sangre, lo cual nos impide de que tengamos suficiente hemoglobina que lleve oxígeno a todos nuestros tejidos y por lo tanto nuestro estado de salud no es el bueno. Causas de anemia tenemos muchísimas, principalmente la mala alimentación. Los niños que están mal alimentados porque no desayunan, porque su calidad de su alimentación no es la correcta, generalmente llegan a sufrir anemia. Inclusive también en nuestros países latinoamericanos es muy común que encontremos niños que están muy blanquitos, muy panzoncitos, pero a la hora de hacerles su hemoglobina no es que sean blanquitos, es que están desnutridos y están panzoncitos porque están llenos de parásitos. Entonces, dos de las causas más importantes de anemia. Y podemos encontrar muchísimas más. Pacientes que tienen problemas renales, pacientes que tienen problemas hepáticos. Cuando los pacientes son invadidos de cáncer, puede comenzar a tener pérdida importante de la hemoglobina. Si hablamos del tracto digestivo, la patología se hace enorme. Mucha gente que anda con gran anemia y no sabe por qué, simple y sencillamente está pálida, sus ojos están muy blancos, sus tejidos están muy blancos, se cansan muy fácil, están débiles, quieren estar durmiendo todo el día, no tienen fuerza, no tienen energía para realizar sus trabajos de manera adecuada. Y estos pacientes pueden estar con problemas digestivos, gastritis, colitis, úlceras, pueden tener pólipos, pueden tener divertículos y pueden tener cualquier cantidad de problemas en su tracto digestivo. Una muy buena recomendación, hágase sus estudios, hágase sus análisis, cheque cómo está su tracto digestivo. Y si usted es una persona arriba, 45 o 50 años, pues es necesario que inclusive haga estudios más avanzados como una colonoscopía para descartar algún problema ya más serio de cáncer en su tracto gastrointestinal. Pero hay un aspecto que queremos estudiar hoy y es el aspecto de los problemas ginecológicos. Las causas por las cuales una mujer puede tener anemia son muchísimas. Pueden tener sangrados, muchas causas. La más común es las amenazas de aborto. Muy frecuentemente las mujeres en su embarazo pueden llegar a tener sangrados, y esos sangrados son importantes. Recuerdo muy bien durante el internado, cuando estábamos haciéndolo, que nos tocó atender a una señora con toda la ilusión de que naciera su criatura. Pasaron todo el embarazo, las 40 semanas, y en el momento que llegó el parto, el momento feliz de recibir esa criatura nació sin un bracito, lo que llamamos nosotros una amelia. Eso sucedió exactamente a la séptima semana, que es la fase en la que esos órganos se están formando. Eso quedó muy grabado en mi persona, y es un dato que puede presentarse frecuentemente, el tema de los sangrados en los embarazos. Pero las causas ginecológicas pueden ser muchas otras más. Los miomas, los cánceres cervicuterino, los problemas de endometriosis, trastornos hormonales, pólipos, e inclusive en casos más severos, el mismo cáncer de endometrio. Una muy buena recomendación para usted, querida amiga, que nos está escuchando a través de la televisión: hágase frecuentemente, de manera disciplinada, su chequeo. Es un estudio que no duele absolutamente nada, que es sumamente económico, que en cualquier lado se lo pueden hacer y puede detectar muchos problemas a tiempo. Hoy vamos a estudiar de un caso ginecológico, de un caso con anemia, que se encuentra aquí en nuestras Biblias. Los invito a que vayan rapidito, traigan su Biblia, agarren un papelito, agarren una pluma, o si son más modernos, más jóvenes todavía, en su teléfono o en su tableta o en su computadora, pueden ir haciendo alguna anotación que pueda ser de interés para ustedes. Esta historia, este milagro que vamos a estudiar el día de hoy, lo podemos encontrar en tres libros. En primer lugar, lo podemos encontrar en Mateo del versículo 20 al versículo 22. Lo podemos encontrar también en Marcos capítulo 5, de los versículos 25 al 34, que en un momento más vamos a estar precisamente en ese libro. Y también lo podemos encontrar en Lucas 8, del 43 al 48. Los invito a que busquemos entonces Marcos 5, del 25 al 34. Conozcamos un poquito el entorno de lo que estaba pasando ese día con esta mujer. Jesús venía de Gadara, venía de curar a dos endemoniados. Una historia maravillosa que vamos a estudiar en otro tema. ¿Okay? Se acercó a través del mar y llegó a la casa de Leví Mateo. Ahí estaba él para encontrarse con Jairo, príncipe de la sinagoga, que él venía muy apurado porque su niña estaba muy enferma y en peligro de morir. Ese es otro milagro que posteriormente utilizaremos. Mientras Jesús se trasladaba con la gran muchedumbre a través del camino, recordemos que no había los grandes autopistas ni los transportes que había en ese momento, no tienen nada que ver con los que tenemos actualmente. Todo había que hacerlo a pie o en mula o en caballo. Jesús siempre andaba a pie con sus discípulos. Y cuando la gente se enteraba que Jesús iba a pasar por algún lugar, inmediatamente las multitudes se comenzaban a acumular. Esta mujer de la cual estamos hablando hoy, nos dice el versículo 25, dijimos Marcos 5, 25. Tenía 12 años ya enferma de flujo de sangre. ¿Usted sabe lo que es estar 12 años con flujo de sangre? Esta mujer seguramente sufrió una grave anemia por una hemoglobina muy baja. El sangrado que tenía ella constantemente no era posible que fuera reemplazado por su propio organismo. Esa es una situación crítica. Como mencionamos al principio, un paciente anémico va a ser un paciente débil, va a ser un paciente pálido, va a ser un paciente con dificultad para llevar a hacer sus actividades de manera normal. Cualquier enfermedad, no importa cuál sea, después de que pasa una semana, dos semanas, un mes, dos meses, quizás un año, y no podemos resolverlo, comienza a provocar una crisis en la persona. Esta persona, dijimos, ya tenía 12 años enferma. ¿Y qué pasa? Comienza a ver la opinionitis que le dijo yo. Van con fulano de tal y le dicen posiblemente sea esto. Van con mengano de tal y no, yo creo que es esto otro. ¿Y sabes qué? Y hazte este estudio y hazte este otro estudio. Y yo sugiero que tomes tal medicamento y yo sugiero que tomes tal cosa. Y se comienza a producir en la persona una confusión en su mente, porque no hay nadie que le dé un diagnóstico específico y que lo lleve por un camino correcto hacia un tratamiento definitivo y, por supuesto, un alivio. Muchos pacientes llegan al consultorio en esa condición, ya con semanas, con meses, de estar batallando con un diagnóstico. Imaginemos esta pobre mujer, 12 años ya enferma. Por supuesto, cada opinión de los médicos en ese entonces, como en la actualidad también, pues costaba dinero. Hace unos meses llegó un amigo afligido porque un familiar había sufrido X situación y llegó a buscar orientación con un médico y le dijo, no, necesitas aproximadamente $25,000 para que tu problema pueda ser resuelto. Pues los familiares estaban desesperados porque esa es una cantidad de dinero que ellos imposible pudieran juntar. Era una cantidad exorbitante. Fueron conmigo, los mandé con un buen amigo que era de esa su especialidad y con unos cuantos centavos le pudo resolver el problema. Desgraciadamente, luego el gasto económico se comienza a convertir en una carga pesada y esta mujer había gastado absolutamente todo lo que tenía. Ella había ido para un lado, había ido para el otro y la frustración iba en aumento cada día más. Mas, sin embargo, el nombre de Jesús comenzaba a escucharse ya por todo el pueblo, en todo Israel, ¿ok? Y entonces a esta mujer le llegó el nombre. Dice, hay un hombre, hay un maestro de Nazaret que anda por todos los pueblos visitando y ha hecho grandes milagros, ha curado ciegos, ha curado paralíticos, ha hecho una serie de milagros que a lo mejor para ti puede funcionar. Para esta mujer en ese momento, la chispa de la esperanza renació en ella. Nos dice el versículo 27 de Marcos 5:27, dice, cuando yo hablar de Jesús, vino hacia la multitud, porque ella quería tocar el manto. Su mentalidad de ella era, si tan siquiera yo tocara el manto de Jesús, voy a poder lograr la salud que ella tanto había anhelado. Qué hermosa fe, qué gran confianza en Dios de esta mujer, de pensar que algo tan simple iba a poder lograr esto. Esta mujer, yo me la imagino, con su gran debilidad, con su falta de fuerzas, con sus músculos, sin poderla ayudar para poder correr y atrás de Jesús y llegar y decirle, maestro, por favor, ayúdame. Ni siquiera eso se atrevía porque no tenía la fuerza de poder llegar. Y mientras caminaban todo el grupo hacia la casa de Jairo, pasaban muy cerca de donde ella estaba. Ella dijo, esta es mi oportunidad de oro. No la puedo desperdiciar. A pesar de esa gran debilidad que ella sentía, a pesar de ese desánimo físico que ella tenía, de esas faltas de fuerza que ella tenía, y dijo, tengo que lograrlo. ¿Okay? ¿Qué hizo esta mujer? Esperó el momento preciso para tratar de acercarse a Jesús. Estaba ella convencida de que simple y sencillamente tocar no a Jesús, su vestido iba a ser más que suficiente para que ella pudiera ser sanada. En más de una ocasión me ha tocado de que llegan pacientes en muy mal estado general. Recuerdo no muy claro una paciente ya grandecita de arriba de 70 años que entró al consultorio y le digo, ¿cómo está usted? Inmediatamente las lágrimas rodaron por sus mejillas y mi doctor, es que me duele la cabeza y me duele la espalda y me duele el estómago y me duele esto y me duele otro. Y honestamente era una enciclopedia de males que ella refería. ¿Sí? Después de dejarla hablar, de escucharla buen rato, tuvimos ya la oportunidad de decirle, oiga, usted seguramente, aparte de sus problemas físicos, debe tener algo que la está afligiendo. Y efectivamente la mujer volvió a soltar el llanto, las lágrimas, y no, es que me está pasando esta y esta y esta y esta situación, y eso me tiene muy afligida, y eso me está desesperando, y no hay modo que yo pueda resolverlo. Después de darle algunas palabras de aliento, orar con ella y comentar algunos versos inspiradores que le proponían paz a su corazón, las lágrimas desaparecieron y los males también. O sea, algo tan simple, y no creo que hayamos hecho un milagro, simple y sencillamente la confianza que ella tenía en mi persona la ayudó a poder sentirse mejor. Obviamente llevó sus medicamentos y demás. O sea, imaginémonos la confianza que tenía esta mujer, ¿sí?, al pensar que solamente el esfuerzo de tocar ese manto iba a poder lograr devolverle su salud. Esta mujer hizo ese maravilloso toque. Dice el versículo 27 nuevamente, dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Nos dice la palabra que inmediatamente que eso pasó, Jesús se detuvo. Se detuvo y al detenerse Jesús, todo el gentío que venía con él, inmediatamente se detuvieron. Y hace Jesús el comentario y dice, alguien me tocó. ¿Y quién creen que fue el primero que respondió? Nuestro querido amigo Pedro. Dice, maestro, por favor, ¿cómo te atreves a decir, alguien me tocó, cuando estamos caminando entre todo este apretujamiento de gente? Ves que casi no nos dejan caminar, no hemos avanzado porque la gente, todo el mundo quiere verte, todo el mundo quiere saber de ti, todo el mundo quiere conocerte, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Jesús sabía que esta mujer iba a ir a buscarlo. Jesús sabía que esta mujer andaba buscando su salud. Jesús sabía que esta mujer necesitaba de él. Así que en ese momento, cuando él recibió el toque de ella, inmediatamente dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando esta multitud se detuvo, cuando esta multitud estaba quieta, y cuando Jesús hizo esta pregunta, ¿quién me ha tocado?, esta mujer sintió que la tierra se le abría. Esta mujer dijo, ¿y ahora qué hago? El milagro ya había sucedido. Al ella tocar ese manto de Jesús, inmediatamente todo su cuerpo fue lleno de energía nuevamente. Esos músculos débiles que casi no la dejaban caminar, se sentían fuertes. El color de su piel, después de haber estado tan pálido por tantos años, había recuperado su tono, sus ojos, sus completamente hermosos, con colores adecuados. Su cabello había tomado nueva textura. El paciente anémico se le cae el cabello, un cabello muy debilito. Esa mujer sentía la salud en ella. Y unos segundos después, todo parecía desmoronársele al estar evidenciada ante el maestro de maestros, porque él preguntaba, ¿quién lo había tocado? Y ella sabía que eso lo estaba preguntando el Señor, precisamente por ella. ¿Por qué? Porque ella había ido a buscar. El versículo 30 nos dice, de Marcos 5:30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Volteaba él a ver para todos lados y nadie levantaba la mano. La mujer en ese momento sentía el rubor, el calor en su cara. sentía evidenciada ante todos de que ella era la culpable. Ella era la que estaba siendo evidenciada ante los demás. Quería ocultarse, pero no podía ocultarse. El Señor había detectado el momento preciso del toque. El argumento de Pedro de que aquí viene la bola y todos se están apretujando no era válido. ¿Por qué? Porque Jesús sabía precisamente de que el toque de esta mujer era un toque especial, era un toque lleno de fe, un toque que demandaba algo más. No era el toque nada más de rocé a Jesús. Yo lo pude tocar, lo saludé de la mano, lo alcancé a ver. No era un toque de curiosidad, era un toque lleno de fe y lleno de necesidad. En el momento que ya la mujer no tenía otra más que decir, pues fui yo, esa mujer fue a Jesús. Se acercó a él, la multitud comenzó a abrirse y a dar paso. Ahí viene la culpable, mira, ella, por ella fue la que tocó a Jesús. Y todo el mundo, bueno, pues, ¿y por qué la tocó? Ella estaba conmovida, ella estaba apenada, porque ella era tan grande su fe que no pensó que fuera necesario molestar al maestro. Ella no se acercó a él a decirle, Señor, ¿me puedes sanar? Señor, quiero ser salva. Señor, quiero que me perdones mis pecados. No, ella quería pasar por la completa etapa de que nadie supiera que ella era la que iba a buscar a Jesús. Que ella era la que iba a tocar a Jesús. No quería absolutamente nada de publicidad. No quería que nadie se enterara de nada. El Señor en ese momento la mira y le dice, en el versículo 34 dice, leamos Marcos 5:34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué maravilloso momento para esta mujer. Algo que durante tantos años había perseguido, algo que durante tantos años había deseado, algo que ella había anhelado con todo su corazón, llegaba el momento de poderlo disfrutar. ¿Sí? Esa fe que esta mujer ejercitó es una fe que tú y yo necesitamos. Esa fe que ella le permitió arriesgarse a ir a encontrar a Jesús, ¿sí? Porque no es fácil. A lo mejor yo puedo tener problemas, puedo tener dificultades, puedo tener una gran necesidad de Dios, pero no me estoy arriesgando a acercarme a Dios. No estoy buscando a Dios, no estoy yendo hacia Él. Quiero que el Señor venga y me resuelva mi problema, ¿sí? Pero no estoy haciendo el esfuerzo de ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque posiblemente me da pena de que, pues, que sepan que yo soy cristiano. Posiblemente tengo pena de que sepan, pues, que yo creo en Jesús. Y eso impide entonces que yo me exponga y que yo busque a Jesús con la fe y con la vehemencia que esta mujer lo estaba haciendo. Ah, mis queridos amigos, este es un ejemplo verdadero de fe. El libro de Isaías a todas las gentes y los invito a que con calma lo lean. Está en la página 310 a 313. Habla con detalle toda la historia. Búsquelo, ahí lo deben tener en su biblioteca. Y si no lo tienen, traten de conseguirlo. Lo pueden bajar por internet. El libro deseado de todas las gentes. Y hace un relato maravilloso de todo, de cada uno de los pasos de este milagro. Hay un párrafo que quiero compartir con ustedes. Y nos dice, en la página 312, lo voy a leer a texto. porque me llenó, y quiero que ustedes también lo escuchen. Dice a texto, la fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. Oigan esto, no es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. ¿Cuál es el mal que te ha estado quejando? ¿Cuál es tu anemia espiritual que te ha estado quejando durante estos últimos años? ¿Te has alejado del Señor? ¿Has perdido el contacto con Él? ¿Espiritualmente estás así, pálido, débil, sin energías, no quieres participar en la iglesia, no quieres ir a la iglesia, no quieres tener actividades, te has alejado totalmente de Dios? Esa anemia está comenzando a causar estragos en tu vida espiritual. Esa anemia está destruyendo tu relación con Dios. Esa anemia está impidiendo que tú puedas tener una mejor convivencia directa con Dios y con tus prójimos. El toque de la fe es el milagro que tú necesitas. El toque de la fe es el acercamiento que tú debes tener hoy con Dios. Debes buscarlo, debes acercarte a Él, debes tener una comunión con Él, debes rozar el manto de Jesús, debes estar cerca de Él. Búscalo. Esa es la invitación que hoy te hacemos. Queremos que el Señor haga en ti ese milagro del Maestro que tú necesitas en tu vida, ese milagro que tú necesitas para poder tener una mejor relación con Dios. Acércate de Él, búscalo de corazón, búscalo con fe, y en el momento que tú logres ese toque, tu vida se transformará. Que Dios te bendiga.